Seguimos aquí en Murcia y Compañía, en este caso ya en el estudio de la ciudad de Murcia, donde tenemos al siguiente invitado. Nos gusta mucho acercarnos a las investigaciones que hacen en el IMIB, en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que a pesar de que hablo mucho con ellos no me aprendo las siglas porque sí, es muy complicado. Y hoy tenemos al jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación de la Risaca, que también es investigador del IMIB, que es Carlos García Palenciano. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, le hemos invitado porque hace poquito que eran noticia, me parece incluso que ayer, o sea, ¿no?
Sí, ayer salió.
Bueno, aunque ustedes llevarán mucho tiempo trabajando en eso.
Pues años.
Años. Bueno, yo creo que para entender esto del nuevo biomarcador inflamatorio con el que se puede predecir que enfermos con sepsis abdominal tienen mayor riesgo de morir, lo primero que hay que decir, que hay que explicar es qué es la sepsis, para que lo entendamos pues, un poco.
Bueno, no te creas que es fácil explicar, ¿eh? Ahí llevamos 3 conferencias internacionales de consenso solo para poder definir la
sepsis.
Madre
mía, pues sí que hemos empezado bien.
Todavía no está claro, ¿eh?
Bueno, para que lo entendamos un poquito, ¿qué es la sepsis?
Pues así, de una forma sencilla, la sepsis es la respuesta que tiene el organismo ante una infección, que normalmente es grave. Esa respuesta es, por así decirlo, es como si el cuerpo sacara la artillería para defenderse de las bacterias que lo invaden. El problema es que en la sepsis no solamente se matan bacterias, sino que también se afectan órganos del cuerpo. Entonces, lo que suele pasar es que tienes una infección y esa infección desencadena una respuesta y esa respuesta hace que fallen los riñones, que fallen los pulmones, el hígado, etcétera.
Porque
y
cuando eso, pasa esto, es un periodo de tiempo cortito, largo, hasta
días,
que... Días, ¿no?
Días,
o sea, muy
sí,
corto.
Sí. Uh-huh. Entonces, empiezan a fallar los órganos y eso pues puede comprometer la vida del paciente.
Carlos, además, el sepsis tiene un alto grado de mortalidad y sí, además de una forma, como nos comentabas, rápida, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la mortalidad es muy variable, pero se calcula que ahora mismo está en torno al 20-30%. Eso es muy variable porque, por ejemplo, en cuadros graves como el shock séptico, la mortalidad pasa del 50%. Y si la sepsis no se reconoce, que es el gran problema, como podéis imaginar, si no sabes exactamente lo que es una enfermedad, pues resulta difícil descubrirla. A veces es difícil descubrir y si tardas mucho en descubrirlo, la mortalidad puede llegar al 80%.
¿Cómo podemos descubrirlo?
Sí, a ver.
Pues ahí está el problema. Ahora mismo hay una iniciativa en todos los hospitales que se llama Código Sepsis, que se va implantando poco a poco, en donde hay unas señales de alerta. Fiebre, leucocitosis, una serie de hallazgos de laboratorio, entonces eso se lleva a unas tablas, unas escalas y al final pues puedes diagnosticar la sepsis. Pero no tenemos ninguna prueba de laboratorio que nos diga si un paciente tiene sepsis o no.
Y el problema es que como estamos desarrollando tantísimas resistencias a las bacterias por culpa, entre otras cosas, de que hemos usado mal los antibióticos durante décadas, esto se va a producir cada vez más.
Sí, bueno, más se produce más porque cada vez vivimos más y cada vez tenemos más enfermedades que pueden predisponer a desarrollar una sepsis. El problema con la resistencia a antibióticos es que el único tratamiento que tenemos efectivo hoy por hoy para la sepsis son los antibióticos y además hay que ponerlos muy pronto. Entonces, si tú pones los antibióticos pronto pero luego no funcionan porque la bacteria es resistente, lógicamente es como si no los pusieras y entonces la mortalidad aumenta.
Entonces, una vez que identificas la sepsis, la rapidez de actuación es muy importante y ahí está vuestro descubrimiento, este biomarcador,
sí,
¿no?
Sí, este marcador es una proteína que hemos observado que no funciona bien en los pacientes que más se mueren. Entonces, idealmente, lo que nos gusta pensar es que en un futuro, si esto se demuestra que es así, se demuestren más investigaciones, pues podría ayudar a diagnosticar la sepsis de una forma más precoz.
¿Con un análisis de sangre o cómo se detectaría?
Con un análisis de sangre. Idealmente sería así, lo que pasa es que para eso todavía queda, ¿eh?
Todavía queda un poquito. Tienes que hacer más.
Es
más
un paso en la dirección adecuada, pero todavía nos queda, pero podría ser así. Podría ser que por un análisis de sangre nos ayudara bastante a diagnosticar si un paciente tiene sepsis.
¿Cómo hacéis estas investigaciones? Mucha gente que nos esté escuchando, pues como nosotras, o por lo menos yo, que no tiene ni idea de medicina, dice, bueno, pues realmente cuando hacéis un descubrimiento de este tipo, que salva vidas, que mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, os convertís un poco pues en ángeles salvadores, ¿no? Mucha gente se pregunta...
Es mucho decir.
Se pregunta, hombre, ¿cuándo te curan? Sí. ¿Cuándo un médico te cura? En ese caso es un ángel salvador. ¿Cómo hacéis estas investigaciones? ¿Cómo lleváis estos resultados? ¿Y cómo es un poco el proceso de trabajo que no se ve?
Pues,
que no se ve?
Sí, pues mira, bueno, yo hace años quería iniciar una línea de investigación en sepsis y bueno, yo me interesé por las infecciones cuando empecé a trabajar en mi unidad y quería hacer una línea de investigación. Entonces, Entonces, en Murcia tenemos una joya que es el INMIB, que nos pone en contacto con investigadores básicos que trabajan con modelos animales, trabajan en sus laboratorios con animales o con cultivos celulares. Entonces, el INMIB lo que hace es ponernos en contacto con ellos. Yo creé una línea de trabajo, un grupo de trabajo de investigación clínica, y entonces lo que hacíamos era mandarles muestras de sangre de los pacientes con sepsis a los investigadores. Entonces, hemos juntado todos los resultados y hemos visto que se relacionaba una cosa con la otra y hemos llegado a este descubrimiento. Hemos descubierto que una proteína que ellos medían tenía relación con la mortalidad de los pacientes. Es un proceso, bueno, lo he resumido mucho, en esto llevamos muchos años, cuesta mucho trabajo, pero bueno, se recompensa. Si ves que ahí llegas a un descubrimiento que puede mejorar el pronóstico de tus pacientes, pues eso lo compensa todo, la verdad.
Por eso es tan importante esa relación entre un centro de investigación y un hospital, ¿no?
Sí, es fundamental. Uh-huh. Y en la risaca con el INMIB lo tenemos muy fácil, claro, los tenemos al lado, entonces eso es una joya, ¿eh?
Sí. Oye, una duda que tengo, porque claro, estáis investigando esto de la sepsis, pero ¿por qué desde el servicio de anestesia y reanimación? ¿O no tiene nada que ver? ¿Es por su interés personal?
En la unidad de reanimación atendemos a pacientes que tienen sepsis y fundamentalmente sepsis abdominal. Uh-huh. Entonces el modelo de sepsis abdominal es muy bueno, porque la sepsis la puede producir cualquier infección. Imagínate que tienes una neumonía te puede producir una sepsis.
Incluso una herida mal curada, ¿no?
Incluso una herida o un picotazo de un mosquito, sí, o una rozadura, sí, cualquier cosa. Pero la sepsis abdominal es un modelo muy bueno, porque tienes a un cirujano que abre la barriga, te opera y te quita todo el foco infeccioso, con lo cual a partir de ahí lo que queda ya no es infección, sino la respuesta inflamatoria que es la sepsis propiamente dicha.
Vale. Vale, por eso se puede medir bien. No es que me extrañaba, digo, porque parece que desde reanimación y anestesia, la verdad es que tenemos en la sociedad común, tenemos mucho desconocimiento de lo que hacéis, sí, en cada una de las especialidades, ¿no? Porque anestesia es una especialidad que yo creo que es de las grandes desconocidas.
Sí, y sin embargo es una de las mayores.
De las más importantes y las más necesitadas. Sí,
en el servicio, por ejemplo, somos 100 personas, entre médicos adjuntos y médicos residentes. Somos bastantes, entonces hacemos muchas cosas. Anestesia quirúrgica, llevamos la unidad del dolor, pasamos por las plantas a valorar pacientes para las cirugías y también tenemos una unidad de reanimación que lleva pacientes como estos.
Uh-huh. Carlos, esta investigación ha llegado un momento muy exitoso porque ha sido con la publicación en Nature. ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues el siguiente paso es continuar la investigación. Hemos hecho una serie de 40 pacientes y tenemos que ampliar la serie para confirmar nosotros mismos que lo que hemos encontrado es verdad. Y luego queda que otros grupos la repliquen. Nosotros ahora mismo pues estamos haciendo planes para continuar. Estoy haciendo planes con el doctor Pellegrín. Realmente la mayor parte del mérito es de los investigadores básicos del INMIB, que son los que han descubierto cómo funciona esta proteína que estamos comentando. Entonces, pues junto con ellos y con mi equipo clínico estamos mirando para buscando financiación y haciendo planes para continuar con el trabajo.
Claro, porque se ha hecho solo sobre 40, hay que seguir. Claro.
Hay que seguir. Cuanto más pacientes tengamos, mejor.
Claro, ¿y cómo, le habéis puesto nombre a la proteína o tenía nombre ya?
No, la proteína tenía nombre.
Tenía nombre.
Un nombre muy feo.
De esos de matrícula.
NLRP3.
Ah, bueno, vale, no están
parece un robot de la Guerra de la Galaxia.
No, me temo que no, pero esa proteína ya estaba, ¿eh? El nombre no lo hemos puesto nosotros.
Ya. Lo que sí habéis detectado es que es justo la que puede marcar, ¿no?, esa diferencia.
Sí, uh-huh. Probablemente sí. Pensamos que sí.
Muy bien. Bueno, pues no sé si tenéis algún congreso así próximamente en el que vayáis a exponer estos resultados o con la publicación ya se termina.
Bueno, con la publicación en una revista sí es suficiente. Esto, uh-huh, de todas formas lo hemos llevado a congresos y a reuniones, uh-huh, y bueno, pues seguiremos llevando todo lo que podamos, pero bueno, con publicarlo en una revista de este calibre es más que suficiente.
Pero nos hablabas antes de eso, de captar financiación y seguir la investigación. Sí. Esta publicación en Nature os abrirá algunas puertas. ¿Habéis conseguido ya alguien,
sí,
interesado?
Sí, estamos en ello.
¿No nos adelantas más?
No, ahora mismo no puedo.
La otra parte también, Carlos, es bueno, pues ponerlo en práctica, ¿no? Que es el fin de una investigación y que sea algo pues sencillo a la hora de evaluar, sí, unos diagnósticos, ¿no?
Sí, hombre, eso sería perfecto si dentro de unos años resulta que estamos analizando de forma rutinaria lo que hemos descubierto, pues la verdad es que estaría muy bien.
En todos los hospitales del mundo, ¿no?
Sí, estaría muy bien y sobre todo si eso ayuda a los pacientes, porque cuando eres clínico y trabajas con pacientes, sobre todo, nosotros hablamos con los familiares, sobre todo, y es muy duro hablar con un familiar y decirle que su familiar que está ingresado en reanimación pues tiene muchas posibilidades de morirse. Uh-huh. Así que si dentro de unos años resulta que nuestro trabajo permite que el pronóstico mejore, Eso da mucha satisfacción
a menos
un médico,
pacientes. Sí, porque hay que ver lo fuerte y lo resistente que puede ser el cuerpo humano, pero lo débil también que es, ¿no?
Sí.
Este tema que estamos hablando es cuestión de días y es lo típico que dices, qué absurdo, ¿no?
Sí.
Un picotazo, una rozadura, qué forma más tonta, ¿no?
Sí, parece mentira, pero es así. Todos hemos oído historias de personas que le pica una abeja y acaba muriéndose por una infección o cosas por el estilo.
Uh-huh.
Sí, desgraciadamente esa posibilidad existe. Y como tú has comentado antes, el hecho de que cada vez haya más resistencias aumenta la posibilidad de que las cosas vayan mal.
Carlos, no sé si participas en alguna otra investigación del IMIB.
Sí, en trasplantes. Yo hago también trasplantes y también tengo ahí línea de investigación.
¡Uy, qué chulo! Pues eso también nos lo contarás, ¿no?, en algún momento.
Sí, pues nada, cuando queráis.
¿Por dónde
no
va la
cosa? ¿Puede adelantar ahora algo?
No, de ahí no, prefiero no hablar.
Vale, no. Muy bien.
Bueno, eso, claro. Otro día.
Otro día, venga, pues nos
Pero vamos, va muy bien. Mira, una cosa que tengo que decir es que yo me siento muy orgulloso de estar en Murcia, de ser murciano,
uh-huh.
porque siempre que pides muestras de sangre para mandarlas a investigación, hay que pedir el consentimiento a la familia. Y todas las familias nos preguntaban lo mismo, ¿esto le va a ayudar a él? Y a todos les decíamos lo mismo, a él no, pero a otras personas puede que sí. Y las negativas han sido mínimas, igual que en la donación de órganos. Murcia es líder en donación de órganos por 1 millón de habitantes en el mundo y bueno, yo lo he podido comprobar personalmente cuando ofrecías la posibilidad de participar, de favorecer a otros pacientes, casi todos, la inmensa mayoría ha dicho que sí.
Son generosos.
Sí.
Sí.
Sí, la verdad es que también dicen que es porque sabemos que funciona bien el sistema, ¿no? Quiero decir que hay en otros países en los que a lo mejor la sanidad está más privatizada, la gente tiene más desconfianza de a ver qué va a pasar, si mi órgano de verdad va a ir a que más le haga falta. En España ese prejuicio no lo tenemos.
Afortunadamente.
Claro.
Sí, eso es así. Uh-huh. Aquí prima el principio de beneficencia, como nos explicaban en la carrera, y eso es importante, ¿eh? Y eso es bueno, muy bueno.
Muy importante. Bueno, pues hay que decirle a todo el mundo que si alguna vez le piden permiso para utilizar pues eso, cualquier muestra o cualquier tipo de análisis, que diga que sí, que si no ayuda a su paciente, ayudará a otro, ¿no?
Pues ojalá.
Seguro.
Muchas gracias.
Carlos García Valenciano, el jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación de la Risaca y es investigador del IMIB, ya ha venido a contarnos esta investigación y a adelantarnos un poquito de otras que ya nos contará otro día. Muchas gracias, Carlos.
Bien, muchas gracias.
Hasta luego.